Bienvenidos a Cuentos Irreales de Ayer y Hoy.
Un espacio donde Ricardo Bucio y Teno Bucio contaremos aquellas historias que se mueren por salir a la luz.
Semana tras semana tocaremos diferentes temas, algunos cotidianos, algunos controversiales, pero todos con una buena historia detrás.
Esto no es un podcast para niños, todas las temáticas y narraciones son pensadas para adultos.
Las historias que se contarán a continuación pueden o no ser basadas en hechos reales y no muestran de ninguna manera las opiniones o formas de pensar de los presentadores.
El tema de hoy es
las crónicas de la popó.
Parte 1. Parte 1.
Érase una vez Josecito, un ilusionado muchacho de provincia, específicamente de Michoacán, tierra del aguacate, las carnitas y muchas otras cosas deliciosas, perversas y extraordinarias. Con aproximadamente 18 años, una guitarra eléctrica y una maleta llena de ropa de la peor calidad e ilusiones estúpidamente graciosas que jamás serían cumplidas, Josecito se mudó a la grandiosa ciudad de Guadalajara, Jalisco.
¡Wow! ¡Qué ciudad tan maravillosa! Aquí seguramente mi grupo de hardcore punk tendrá un éxito gigantesco y seremos tan grandes como Panda.
La ciudad de los lonches y el tequila tenía grandes cosas planeadas para Josecito, pero la fama de su horrorosa banda de rock no era una de ellas. Al llegar a la ciudad, sus sueños de extrema libertad, exploración sexual y punk is not dead se vieron intervenidos por la ligera sobreprotección de sus padres. Josecito no sabía que a los punks no los cuidan sus papás.
Cuídese mucho, hijito mío. Se va a ir a vivir a casa de asistencia con la tía Doña Maru, para que no le sufra y no se me descontrole mucho. Nada de andarse acostando con la novia, ¿eh?
Josecito llegó a la ciudad. Este es un buen momento para mencionar que Josecito tenía problemas a la hora de evacuar, del 2, de como coloquialmente llaman tirar el topo. Absolutamente todas las veces que iba al baño tapaba el excusado, pero no solo ligeramente tapado. Se dice que Josecín paría cada vez que entraba al baño, bebés que se aferraban con todas sus ganas al excusado con sus pequeñas garras cafés y sus fibrosas uñas de elote. No se iban nunca. Cientos de baños clausurados.
Papá, papá, ya tapé el baño otra vez.
Cuentan que una vez el abuelo de Josecito perdió un dedo en una batalla terrible para destapar el excusado con la ayuda de solamente una cubeta. Al final, el temeroso abuelo pudo con la espantosa y maloliente bestia, pero no sin perder el dedo meñique, por el último ataque de tremendo monstruo de excremento. Y así, Josecito tapó durante toda su vida los baños de todas las casas donde ponía un pie. Hasta que llegó a Guadalajara. La vida en casa de Doña Maru era muy tranquila. Era una casa grande, de esas de antes, con muebles bonitos pero anticuados, con muchos manteles tejidos a mano y un olor que solo esas casas pueden tener. Había dos baños, uno para uso de Doña Maru y otro para uso de Josecito, al extremo más lejano de su cuarto. Doña Maru tenía 68 años o algo así.
Bienvenido, Josecito. Espero que te sientas como en casa.
Y así fue. Josecito rápidamente se acomodó en su nueva casa. Tenía un cuarto muy grande, con su computadora y una cama enorme para él solo, donde intentaba todo tipo de peripecias con sus almohadas. La señora Maru lo alimentaba con una dieta que ella llamaba lo que comemos aquí, a base de sándwiches y ricos guisos acompañados de licuados de proteína y agua natural. Acompañado de esto, Josecito caminaba como nunca, 20 kilómetros para ir a la universidad y 20 kilómetros de regreso. En 6 meses perdió 15 kilos y estaba evacuando como nunca, ningún baño tapado.
Dios mío, llevo meses sin tapar baños. ¿Con qué esto es lo que se siente ser una persona normal?
Cabe mencionar, antes de llegar más lejos en la historia, que la señora Maru tenía una tremenda manía por la limpieza. Limpiaba toda la casa, incluidos los baños, 2 veces al día. Una vez a mediodía y otra vez a medianoche. De esta manera, conocía todos los trucos habidos y por haber del funcionamiento de todos los excusados y tuberías. Tenía estrictamente prohibido tirar papeles por el excusado, ya que se tapaba fácilmente.
Nunca se te vaya a ocurrir tirar un papel en ese excusado. Se tapan luego, y no hay manera de que se vayan las cosas, más que empujándolas con algo.
Esas palabras se quedarían marcadas en la mente de Josecito para toda su vida. Los días transcurrían normales. Después de algunos meses viviendo en la casa de Doña Maru, nuestro joven amigo se sentía totalmente un tapatío, asistiendo a su escuela a aprender de esto y del otro, comiendo lonches y tomando tejuinos al por mayor. La verdadera historia comienza un día que Josecito decidió pasar todo su fin de semana de esos largos en casa de su novia. La fabulosa Marisa lo atiborró de sushi, pizza, alitas y demás maravillas culinarias durante todo el fin de semana. A Josecito, como cualquier otro muchacho de su edad, no le daba pena mostrar su cuerpo escuálido completamente desnudo frente a Marisa, pero sí le daba pena evacuar en cualquier baño cercano a ella, y más después de haber comido tanta chatarra. Era un monstruo lo que iba a salir de ahí. Josecito se aguantó por 3 días y sus desechos comenzaron a hablarle desde su intestino.
No sabes lo que te espera, maldito humano. Cada día que pasa, crezco más y más.
Pobre y estúpido chico, realmente no sabía lo que le esperaba. Toda la deliciosa comida jugaría en su contra. Su sistema digestivo se había desacostumbrado por completo a esa cantidad y calidad de comida, por lo cual resintió todo lo que Josecito ingirió y mantuvo durante 3 días dentro de él. Al llegar de nuevo a su casa el lunes por la tarde-noche, con la panza a punto de estallar, pudo, con todo el trabajo del mundo, encerrarse en el baño, bajarse el pantalón con todo y calzón y sentarse en el excusado. De inmediato la bestia se liberó de la cárcel de intestino donde la habían mantenido tanto tiempo. Cuentan que aquello fue un verdadero exorcismo, un demonio expulsado del cuerpo de un pobre muchacho de estúpidas ilusiones, un demonio con ojos de sushi, nariz de jitomate cherry, alas de hueso de pollo y pies de pepero. Un horrible demonio que Josecito pudo finalmente expulsar de su cuerpo.
Vete, horrenda criatura, y no vuelvas jamás.
No, mi perro. No me voy nunca.
El monstruo quedó atascado en el diminuto hoyo de ese excusado, dando vueltas sobre su propio eje y mirando fijamente a Josecito. En un excusado donde no se debía tirar papel, fue un error atroz creer que una criatura de casi 4 kilos iba a pasar libremente. La segunda batalla estaba por empezar. Josecito buscó desesperadamente un destapacaños, pero no lo encontró. La segunda batalla terminó rápidamente.
¡Oh, demonios! Si tan solo no hubiera comido como un maldito cerdo solo para hacer feliz a mi novia. Ya sé. Si espera unas horas, el agua debilitará al monstruo y se podrá ir más fácilmente,
pensó Josecito. Así que Josecito decidió cerrar el baño y esperar unas 2 o 3 horas. Se encerró en su habitación avergonzado y un poco adolorido de aquello que llamó para siempre la puerta de los demonios. Intentó distraerse con una película independiente de esas que los estudiantes de cine miran cuando van en primero o segundo semestre. Después se intentó escuchando el disco novedad de uno de esos dúos de DJs franceses que usan cascos modificados para cubrir su identidad, pero se dio cuenta que era muy joven para disfrutarlo realmente. Optó por ver caricaturas y solicitar ayuda y consejo a sus amigos a través del internet. Evidentemente nadie nunca en la historia de la humanidad había estado ante tal situación. Él era el primero en desarrollar tamaño sope de desechos.
Deberías adoptarlo, güey. Igual es chido.
Capaz y canta bien, como pa' que toque nuestra banda.
Sin darse cuenta, habían pasado ya algunas horas y antes de poder verificar el estado del problema, Doña Maru había llegado a la casa y estaba haciendo uno de los rondines de verificación sanitaria. Josecito escuchó en silencio cómo Doña Maru entraba al baño. Todo quedó como un cementerio a las 3 de la mañana, hasta que...
¡Josecito! ¡Josecito! ¿Qué es esto? ¡El baño está tapado!
Gritó Maru entre enojada y espantada.
Sí, Maru, perdón. Lo tapé.
Contestó Josecito apenado.
Bueno, pero... ¿vas a dejar la popó ahí?
Josecito, sin saber qué responder, con ganas de meterse debajo de la cama y al mismo tiempo estallar en una risa tremenda, contestó.
No, Maru. Nomás estaba esperando a que se aguadara un poco. Ahorita voy.
¿Cómo? Tiene ya rato la popó ahí. ¿La vas a dejar ahí?
No, Maru. Ya voy.
Josecito salió de su habitación más decidido que nunca. No podía dejar eso ahí, por su honor, por el respeto que le tenía a doña Maru. Tenía que deshacerse de ese terrible ser. Entró al baño y lo cerró con seguro por dentro. Jaló la palanca y vio a la bestia mirarlo con algo de temor en los ojos de Sushi. Efectivamente, se había debilitado un poco, pero no lo suficiente. Se seguía aferrando con sus alas de pollo.
¡Chingado! ¡Necesito que te vayas! ¡Vete ya!
Gritó Josecito, comenzando a sudar.
¡Josecito! ¿Todo bien allá adentro?
Sí, Maru. Ahorita se va.
No estaría tan seguro.
La burla de la bestia hizo a Josecito perder el control y en un arranque de ira y sin encontrar otra solución real y recordando las palabras de Maru, atacó a la bestia con su propia mano. Introdujo dos dedos con intención de empujar al monstruo con todas sus fuerzas y que por fin se fuera por la cañería. Lo que Josecito no había previsto era la consistencia de su creación. Sus dedos se metieron entre los ojos de esa abominable y ahora completamente deforme masa. No se fue, no se movió ni un centímetro. Ahora solo tenía un hueco en medio con la forma de los dedos de Josecito.
Ah, no te pases de b***.
Dijo tristemente viendo sus dedos ahora cafés. Lavó sus manos a fondo, trató de quitar todo lo que pudo de abajo de sus uñas, talló mientras algunas lágrimas caían sobre sus manos, pero sabía que por más que lavara, siempre estaría sucio, de su alma, de su conciencia. Había ultrajado un pedazo de popó con sus propios dedos. No se lo perdonaría jamás.
Jamás, jamás.
Josecito se rindió. Cerró la puerta del baño y regresó a su habitación. Después de algunos minutos, escuchó a Maru caminar hasta su puerta.
Josecito, ¿sí se fue la popó?
No, Maru. Creo que tendrá que esperar hasta mañana para que se termine de aguadar bien.
¿Vas a dejar la popó ahí? ¿Vas a dejar la popó ahí, Josecito?
Sí, Maru. La popó ahí tiene que quedarse toda la noche.
¿Vas a dejar la popó ahí? ¿Vas a dejar la popó ahí, Josecito?
Nadie sabe realmente cuántas veces repitió doña Maru la pregunta, pero Josecito la escuchó toda la noche, toda la madrugada y hasta despertar al día siguiente. Después de tan terrible incidente, Josecito tuvo que buscar un lugar donde vivir. No podía mirar a doña Maru a los ojos, no podía ni mirarse en el espejo. Aun cuando en efecto, después de una noche de remojo, la bestia por fin cedió y se fue por esa estrecha cañería. El espíritu de su deforme popó se encargó de volverlo loco. Se fue arrepentido, derrotado y apenado. Se mudó a alguna de esas colonias de estudiantes cerca de las plazas comerciales. Nadie sabe bien su paradero. Incluso Josecito podría ser su humilde servidor, el narrador de esta historia. ¿O no? Tal vez todos somos Josecito. Eso nunca lo sabremos. Se rumora que lo han visto caminando por ahí, intentando quitar residuos de sus uñas. Dicen que aún tiene popó ahí, enterrado en lo más profundo. También cuentan que por las noches todavía escucha esa voz, esa tenebrosa pregunta que le destrozó la vida.
¿Vas a dejar la popó ahí? ¿Vas a dejar la popó ahí, Josecito?
Bienvenidos a
Cuéntalo como puedas.
La única sección parcialmente en vivo que tenemos en nuestro programa. Esta sección se trata de que uno de nosotros escribe una historia lo más rápido que pueda y el otro la tiene que contar siguiendo todas las instrucciones que se le den. Primero es mi turno, Ricardo tiene que contar mi historia como si fuera un gangoso. Y adelante.
Juanito, el hijo del bananero. Era una vez Juanito, un niño gordito y rozando de 8 años, hijo del manadero del pueblo. Juanito era fanático de los manes que hacía su mamá. De hecho, era el fanático número 1. De cada 10 panes que hacía su mamá, el redondo niño le comía uno. Para mantener esa curvatura magnífica. Juanito era mimisapo. Y digo, ay, cómo me encanta el pan. Un día Juanito, el gordito mimisapo, hijo del panadero, decidió que quería aprender a andar en bici para ayudar a su mamá como repartidor, para tragar menos pan y bajar de peso con el ejercicio que sería andar de aquí para allá en la bicicleta. El problema es que Juanito no tenía rodillas. Entonces no podía doblar las piernas.
¿No tenía qué?
No tenía rodillas. No tenía rodillas. Entonces no podía doblar las piernas. Por lo que al primer intento de aprender falló miserablemente. Me abandonó por lo de Inger. ¡Pobre Juanito! ¡La gente! ¡Pobrecito niño bonito! Bonito exclamó. ¡Pobrecito de mí! Entonces, si sapo, no pueden ayudar a mi propio padrecito con su pan tan delicioso. Ni la bicicleta puedo usar y mis lonjas bajar. Juanito comprendió que la vida nunca es como nosotros queremos y siguió comiendo pan y dejándome de bicicleta.
Muy bien. Ay. Esa fue una gran interpretación del cuento de Juanito.
Close and let me squeeze your
Bueno, regresamos a la segunda parte de Cuéntalo Como Puedas. Es el turno de Tenobucio. Y en este momento va a tener que leer el cuento con voz de oriental.
¿Qué? ¿Cómo la voz de oriental? ¿Allí?
Allí, en oriental. En el...
Creo que no va a poder ni empezar.
¿Qué?
Chuchín, el apestosín. Era Chuchín. Creo que voy a fallar miserablemente en este reto. Creo que tendremos que ir a una pausa antes de poder seguir con esta historia.
Bueno, aquí debido a las fallas técnicas de mi buen Teno, vamos a tener que cambiar el tono de voz, la entonación de esta historia. Entonces le va a tocar leer su historia como si fuera Sammy. No sé si ubiquen ese personaje de Sammy Miguel Luis. Va a tener que leer así la historia mi buen Teno.
La historia de Chuchín, de Chuchín la Pestosín. Ese era Chuchín, un niño muy apestosín. Desde que era chiquitín siempre le encantaba jugar, saltar, echarse pelitos calientitos, comer y llenarse hasta la frente de comida. Su mamá siempre le decía que se bañara porque pues siempre olía pazuco, patas, sudor y cola. Pero Chuchín siempre se enojaba y se encerraba en el closet a comer sus golosinas con un chuchilito. ¡Ah, con un chuchilito! Se sudaba su barriguita chamagosa. Era muy, pero muy puerquito. O sea, Chuchín disfrutaba mucho la casa de los deditos gorditos del pie y después de un delicioso llegue sus dedos en las manos. Dice que cuando hace eso, hasta los ojitos se le ponen en blanco. Del olor tan fuerte que es. Él nunca se bañaba, no, hasta que un día conoció a un niño muy pechocha que le robó su corazón. Y Chuchín exclamó, no, ya no seré un niño tan pestosillo. Desde ese día Chuchín se enamoró y dejó de ser un niño chamagoso con el afán de ganarse el corazón. De la niña Paquita. La historia continuará. ¿Sí?
Bravo. Una muy muy bella interpretación como Sammy. Y así culminamos la segunda parte de Cuéntalo Como Puedas. Esperamos les haya encantado. Igual que a nosotros, al parecer nos reímos más de lo que esperábamos. Pero así terminamos esta sección.
Y continuamos con el cuento número 2.
Between all the faces you
Era un fin de semana casual, sábado para ser exacto. Charles, un muchacho de 20 años, despertó en su departamento con la convicción de tirarse a la Sí, de sumergirse en alcohol y embrutecerse hasta perder el conocimiento en algún bar o antro de la Ciudad de México. Bueno, es importantísimo resaltar que el muchacho de clase media alta pasaba por una pequeña pero dolorosa crisis donde él no creía más en las mujeres, ya que su exnovia Clau le había aniquilado el corazón, engañándolo con su instructor de hot yoga unas semanas antes. Sin dudarlo, Charles llamó a sus amigos para salir de farra. Uno por uno, esos guerreros del pisto se fueron presentando en el semilujoso departamento de nuestro protagonista, acompañados de pomos y sofisticadas botanas para dar inicio a esa magistral noche. Charles no había salido en semanas, desde que Clau le había roto el corazón. Entonces esto era un acontecimiento magistral que había que festejar con Bacardí y paquetaxos de queso.
¿Qué onda, Rey? ¿Estás listo, mi Charlie?
Hoy te olvides de la Clau, Ken. Te quiero ver fuerte, como el guerrero que eres.
Inesperadamente, llegó al departamento el hermano mayor de Charles, el buen Raimundo, para unirse al plan. El buen Ray venía acompañado de su amiga Rox, una hermosa y recatada muchacha de la magistral clase alta de la CDMX, estudiante de la prestigiosa Universidad Anáhuac de México y famosa instagramer conocedora de los mejores lugares de broncho de la ciudad.
Ay, hola. Mucho gusto. Me había contado mucho de ti el Ray. Qué placer es por fin verte en persona, ¿eh? Es que te sigo en Instagram, pero pues no manches. Estás guapísima cañón en persona, ¿eh?
Ay, gracias mil. El honor es mío. Sí, pues mi Instagram es para que más gente conozca lugares maravillosos.
De hecho, el otro día fui al café que recomendaste, el de los toasts esos. ¡Wow, eh! ¡Súper wow!
Y así continuó la noche. Hablando de los temas trendy de la juventud citadina, se fueron destapando las cervezas, escuchando las mejores rolas de reggaetón que a todos calientan, sirviendo los hielos y mezclándolos con roncito, limón y coquita fría. ¡Ah, qué maravilla! Puro Bacardí para iniciar la noche, con elixir de los dioses, puro bacalao blanco. Como nuestro escucha debe saber, el bacacho siempre ayuda a tomar las mejores decisiones en la vida. Por lo que Charles, Rox y sus amigos decidieron ir de antro a menear el esqueleto y vaciar las carteras.
¡Sí, vamos!
¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Ya de camino al antro, el mejor amigo de Charles, el noble Adelardo, llamó a su RP de cabecera, un acote llamado Agapito. Con el maravilloso poder de Agapito, lo reservaron la mejor mesa del lugar. Todo estaba listo para ellos, para que Charles por fin pudiera superar a Clau con la ayuda de Rox y sus toasts. Eran aproximadamente las 2:30 de la noche cuando la lujosa SUV se estacionó en la entrada del lugar. Se fueron bajando de uno por uno, dirigiéndose a la entrada. Ninguno tocaba el piso, caminaban sobre nubes de bacacho con limón. Al final del grupo dejaron a Charles y Rox, que caminaban ya agarrados de la mano. Todos en la fila del lugar la miraban, extasiados con su belleza, asegurando que la hermosa princesa se echaba pedos, olor piña colada, y que cuando hacía del do salían bombones. Charles también pensaba eso, lo maravillosa que era la muchacha que llevaba del brazo al momento que entraba en ese lugar de derroche y libertinaje. Que todos lo vieran y que le contaran a Clau. Entraron directamente sin hacer fila, a pesar de que estaba repleto el lugar.
Ay, les toca esperar, bola de nacos miados. ¿Ok, mi Rudy?
Exclamó uno de los amigos de Charles.
Miados por perros y gatos y vagabundos.
Contestó Rudy sin pensar en algo más interesante que decir. Agapito lo recibió inmediatamente dentro del lugar y los llevó a su mesa. Les encomendó al mesero más servicial, de esos que te cobran el 25% de propa por decirte señor y darte un trato medianamente aceptable. El buen Juanito los convenció de pedir algo mucho más caro que una botella de Bacardí para poder mantener esa, la mejor mesa del lugar. Se cuenta que Charles topó la tarjeta de crédito de emergencias esa noche solo para pantallar a Rox con un super pomo del ron más caro y dos botellitas de Don Periñón. La mesa era suya para toda la noche y esperaba que Rox también.
Güeyes, esta noche lo tienen todo. Increíble las morras que hay aquí. Aparte el Charles se la van pasando muy bien.
Qué buena idea la del Ray invitar a la Rox, ¿eh?
Güey, le invité para cotorrear yo, pero pues ni pex, ganaron los encantos de mi carnalito. Mírenlo, cómo lo está disfrutando.
Charles y Rox estaban pasando una de las mejores noches de sus vidas. Cuba tras Cuba, copa tras copa, se volvían más y más interesantes el uno para el otro. Mientras Charles intentaba deslumbrarla con sus horrorosos pasos de baile, ella solo tronaba los dedos cada que su vaso estaba vacío para que cualquier mesero le refiliara el vaso instantáneamente. Cada gota de alcohol que entraba a su cuerpo solo la hacía estar más feliz y agradecida con los dioses griegos por haberle permitido bajar a la tierra a sentir su mano por un tiempo. Toda esta felicidad y alcohol mezclados explotaron por fin en un beso lleno de babas y erotismo al ritmo de lo que pasó, pasó en medio de la pista de aquel maravilloso lugar.
Creo que te amo, Rox. O sea, puta, no sé, esta noche es mágica y tú te ves hermosa.
Balbuceó Charles mientras forzaba su cara de galán.
No mames, estamos conectados. Justo estaba pensando lo mismo. En la magia, te ves súper guapo cuando te pega la luz azul.
Rox se lanzó a sus brazos. Charles aprovechó el abrazo para olerle el pelo a su princesa. Nunca había olido algo así, esa mezcla de ron, sudor y champú caro. Un aroma que despertó sus más bajos instintos. Miró el reloj mientras seguía moviendo su cuerpo como un simio recién electrocutado. Ya eran las 4:30 de la mañana, la hora justa para hacer su propuesta.
Oye, hermosa, ¿y si vamos a mi depa? Yo preparo un gin que te cagas.
Le dijo Charles al oído a Rox, casi como viendo el futuro.
¡Ah, sí quiero! ¡Guapísimo!
Exclamó Rox de una manera tan poética que a Charles se le erizó la piel. Aprovechando la confusión que vivían sus amigos por las botellas extra que habían pedido y que Charles ya no podía pagar, la pareja de revista escapó del antro como en una película, tropezando con todo a su camino, tratando de besarse, golpeando sus dentaduras y creyendo que nadie los estaba viendo. Todo mundo los estaba viendo. Compartieron un Uber que Charles, de manera caballerosa, pidió con la tarifa dividida con Rox. Esa noche era el amor de su vida, pero no sabía si después lo seguiría haciendo. Viajaron en un deslumbrante Spark rojo tuneado con el mismo reggaetón que sonaba en el antro a todo volumen. José Juan Toretto iba al volante y se encargó de endulzar el viaje haciéndoles preguntas estúpidas que nadie quería contestar. Los tórtolos aprovecharon el transcurso en tan elegante automóvil para seguirse besando y manoseando en un baile comúnmente llamado faisán, al ritmo de una suculenta pieza llamada candiperreo, la escena más romántica que se ha visto en años. Al cabo de 15 minutos, por fin llegaron al departamento para cerrar con broche de oro la noche.
Aquí es, adelantito del coche gris a la derecha, bro. Gracias, buenas noches.
Charles ayudó a Rox a bajar del auto y a subir las escaleras hasta el departamento, donde se vería consumado su romance, su danza, su coqueteo. Después de múltiples tropiezos, araños, eructos e insultos entraron al departamento. Rox se sentó en uno de los sillones de la sala y Charles fue inmediatamente a intentar preparar esos famosísimos jeans que te cagas. Le entregó uno a Rox y se tomó rápidamente el suyo. Al verlo, Rox hizo lo mismo y soltó un eructo que sonó más como a perro bravo que eructo.
Oye, Rox, ¿quieres ver mi cuarto?
Soltó Charles como la mejor frase ligadora jamás escuchada. Rox se levantó sin decir una sola palabra y tomó de la mano a Charles, quien la llevó flotando en sus brazos por ese camino celestial lleno de pétalos de rosa hasta su cama. La cabeza de Rox golpeó varias veces las paredes y el dedo meñique de Charles no pudo esquivar la pata de la cama, pero llegaron por fin. Charles decidió subir algo de tono a la situación y lanzó de manera animal a Rox sobre la cama, asegurando en su mente que era la jugada más sensual para comenzar el acto. Rox se torció un brazo, pero no le dio importancia ya que no sentía nada más que atracción por su caballero de la armadura Burberry. Después de tan mágica noche, horas y horas de baile y seducción, Rox y Charles, ya medio morir, intentaron culminar el acto, pero la borrachera y el sueño les ganó la batalla. Ninguno de los dos era apto en ese momento para coordinar movimientos de ellos mismos y mucho menos del otro. Y en la entrepierna de Charles blanda por el ron no ayudaba a nada. Por lo tanto, al ser las 5:45 a.m., optaron los dos por encontrarse en sueños y terminar su relato erótico en el reino onírico o al día siguiente al despertar. Solamente pasaron 15 minutos antes de que la tragedia sucediera. Eran exactamente las 6 a.m., el sol empezaba a salir, iluminando con sus primeros rayos la habitación de Charles. De pronto un olor agrio, fétido con toques de huevo cocido y Dom Perignon, comenzó a raspar el sistema respiratorio de Charles hasta despertarlo. Una nube verduzca cubría la habitación, una nube proveniente del baño vestidor. Inmediatamente volteó confundido buscando a Rox, pero ella no estaba más acostada a su lado. Con angustia, asco y miedo, Charles se levantó y caminó hasta el baño vestidor.
¡Guácala! Huele bien gacho, qué pedo.
En el momento que puso un pie sobre el piso de duela de su baño, miró con la cara tapada con su camisa hacia el excusado que estaba del lado derecho, pero no había nada, ni Rox, ni el origen de ese olor radiactivo, peor el de un perro muerto. A su lado izquierdo retumbó un sonido muy conocido por todos, pero sorpresivo, ya que de ese lado de su baño estaba el lavamanos. Ahí estaba Rox en cuclillas, con la ropa interior en los tobillos y parada sobre un charco amarillento. Hermosa postal estaba viendo Charles en ese momento, cuando al acercarse un poco descubrió que en medio del charco y justo debajo del torneado trasero de Rox estaba acostado como en forma de un chorizo, un pedazote de popó. Un pedazote de popó. Un color y consistencia que Charles no había visto ni en sus peores pesadillas.
¿Qué haces?
Gritó sobresaltado pensando en su piso de duela. Rox dio un pequeño brinco, con lo cual cayó un último pedacito, la parte final de su pequeña travesura de borrachera. Sin limpiarse ni limpiar nada, se subió el calzón rápido y se fue corriendo a la cama, intentando fallidamente salvar la situación, como si nada hubiera pasado, con la esperanza de que al día siguiente podría culpar a alguien más de su error.
Seguro alguien entró a la madrugada y se hizo popó y se fue. Qué bueno que no te robaron nada, guapo,
pensó Rox. Seguramente eso convencería a Charles.
En ese estado entre sueño y borrachera, la gente no piensa con claridad. Todo tiene sentido y al mismo tiempo nada lo tiene. Rox pensaba engañar a Charles, aun cuando él estaba viendo todo. Él estaba viendo cómo Rox se metió de nuevo a la cama debajo de sus sábanas carísimas de no sé cuántos hilos, llevando la aventura hasta la habitación y dejando manchas como souvenirs de ese viaje al baño vestidor. Embarró todo, abrazó una almohada y se restregó en otra. Charles, desconcertado por todo lo que acababa de ver y oler, con la borrachera todavía encima, optó con toda la inteligencia de su cerebro por rendirse y acostarse de nuevo, junto con esa muchacha de hermosos ojos y débil esfínter. Y así permanecieron unas horas tratando de descansar en ese contaminado y maloliente nidito de amor hasta que las náuseas despertaron a nuestro querido amigo. Y un poco sobrio, no dudó ni 20 segundos en levantar a Rox, que para el momento tenía una mancha café en la frente, y pedirle que se retirara.
Oye, Rox, ya te tienes que ir.
Le ayudó a lavarse la cara y las manos, le pidió un Uber y la acompañó hasta la puerta del auto, rezando que el conductor no oliera nada y le cobraran extra. Se quedó sentado al borde de su cama, mirando el montón de sábanas en el piso y rastreando el viaje de Rox hasta su casa. Pobre Rox, se fue tan confundida a casa y hasta un poco ofendida. Realmente no sabía qué estaba pasando. Cuando la app le avisó que el viaje había terminado, supo que no la volvería a ver ni saber nada de ella, que todo había sido muy maravilloso para ser verdad y que tenía un sope de problemas esperándolo dentro del baño sobre su piso de duela. Tiró las sábanas a la basura junto con sus sentimientos por Rox. Y con la ayuda de un recogedor, una escoba, un trapeador, mucho cloro y pinol, dejó el piso de su baño lo mejor que pudo. Limpió durante días, pero el olor seguía ahí, no se iba y para Charles nunca se fue. Al día de hoy, el pobre Charles lava diario la duela de su cuarto porque él asegura que un pedazo de Rox sigue ahí. Muchas personas lo han tratado de ayudar y aseguran que no hay nada en ese baño y que el olor se ha ido para siempre, pero él se niega a parar de limpiar. Su baño y su mente nunca estarán del todo limpias.
Bueno, pues eso fue todo en el primer episodio de Cuentos Irreales de Ayer y Hoy. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, así tal cual Cuentos Irreales de Ayer y Hoy. Mándenos por ahí sus historias para que las dramaticemos y las contemos en siguientes episodios. Y díganos quién creen que ganó el concurso de este episodio. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos Ricardo Bucio y Tano Bucio, su servidor. Thank you.
I don't need to see you on my side, I know it. So why you look at me inside, I'm always feeling to it. We don't need no audience, right? But if I hear that, but then you'll give me that twice. Love running me signs, and you know it. Cause you move and you step correct. We don't need no audience, right? You said that you love me, would you do it all for me? No more like nobody. Better not dance with nobody. Move away quick like Ferrari. It's only right that your mind shine. Don't give a chance to nobody. Better just dip like Ferrari.
Faith, you can only be mine, you can only be mine.